Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC, una academia en donde vas a encontrar muchísimas capacitaciones para que puedas aprender desde cero a invertir. Y en este podcast, como siempre, voy a estar hablando sobre finanzas, sobre economía, sobre, ¿por qué no?, política y sobre inversiones, que es lo que más nos trae a este canal. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que recién estén llegando. Muchísimas gracias a los que están acompañando mes tras mes, semana tras semana, y tirando ideas y buena onda para que este podcast continúe con vida. Porque obviamente que si no lo escucha nadie, yo lo dejaría de grabar en algún momento. Me aburriría en algún momento de decir, bueno, ¿para qué sigo grabando si nadie me va a escuchar? ¿No? Pero bueno, por suerte hay mucha gente que me escucha, así que gracias. Gracias de corazón. Gente, hoy voy a estar hablando sobre la gran noticia de los llegados y tan cotizados yuanes a nuestras vidas. Que a pedido de todos los argentinos hemos pedido que por favor podamos tener yuanes dentro de nuestros activos, dentro de nuestros ahorros, y ahorrar en esa moneda que tanto queremos. Así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre eso. Pero como siempre vamos a hacer un repaso de lo que estuvo pasando estos días en lo que fue el mercado. Estamos cerrando hoy viernes 30 de junio, un mes realmente muy bueno para lo que fue las inversiones en el mercado de capitales. Las acciones locales han tenido grandes rentabilidades en su mayoría. También los CEDARs han tenido un muy buen rendimiento y la renta fija en este sentido también acompañó, si bien obviamente no tanto como lo que pude llegar a ser una acción, pero también han tenido buenos resultados. La tasa del plazo fijo este mes, si la inflación se llega a dar como se prevé, que junio fue un mes en el cual las consultoras marcan un 7% de inflación, o aproximadamente, estaríamos hablando de que la tasa del plazo fijo sería una tasa real positiva. De no ser así, de todas formas tuvimos al dólar bastante quieto, por no decir quieto. El dólar blue está por debajo de los 500 mangos, cerrando este mes en, cerrando este mes en 4.94. O sea que estamos hablando de un mes muy muy quietito. A ver si esto ya puedo buscar lo que es cotización histórica, por ejemplo el blue. Si yo quiero agarrar, a ver, del primero al día de hoy, me está tomando 2022, pues yo soy medio boludo, del primero de junio al 30 de junio, el blue subió un 0,82, nada, literalmente, y el oficial subió un 7,08, fíjense la diferencia entre una cosa y la otra. El blue subió un 0,82 y el oficial subió un 7,08. Por otro lado, si también miramos el MEP y el contado con liquidación, en este mes subieron un 3,25 y un 3,84 respectivamente. Es decir, que el oficial subió más que estos 3 dólares que nosotros estamos acostumbrados a ver cotidianamente, ¿sí? Para poder hacer nuestros cálculos, predicciones y demás. Por lo tanto, sí, claramente es un mes muy planchado y obviamente que estamos teniendo ahora una rentabilidad positiva medida en dólares con lo que es el plazo fijo. O sea que, por ejemplo, si el plazo fijo, la persona que hizo el plazo fijo a principios de junio se quedó con el plazo fijo, obviamente, los 30 días y pasa que no me acuerdo cuándo fue el aumento de tasas ahora, hubo tantos cambios, hubo. ¿Cuándo fue el último aumento de tasas? Bueno, no me voy a acordar, a ver si lo puedo buscar rápidamente. Aumento tasa plazo fijo. Sí, creo que había sido ya en junio esto. A ver. Sí, 15 de mayo, perfecto. Entonces, aquella persona que hizo un plazo fijo el 1 de junio, por decir una fecha, o los últimos días de mayo, y si la inflación llega a ser por debajo del 7% o el 7%, estamos hablando que el plazo fijo le estaría ganando en este mes a lo que fue la inflación y está teniendo una rentabilidad positiva también medida en dólares. Es muy interesante. Esto es lo que famosamente se conoce como hacer tasa en el mercado, ¿no? Estamos hablando de ponerte en una tasa fija en pesos, teniendo una consideración en la cual el tipo de cambio se tiene que mantener lo más quieto posible y si las cosas te salen bien, estás obteniendo una tasa en dólares más que interesante. Estamos hablando de un 8% en pesos contra un 0,8% que se mueve el blue. Estamos hablando de una tasa realmente del 7% en dólares, que es una bestialidad. Imagínense que eso ni siquiera lo paga un bono del Tesoro americano en todo un año. Aquella persona que, digamos, o se arriesgó o tuvo la suerte de hacerlo y lo cambia a dólares, hoy se está llevando una tasa realmente muy, muy importante de rentabilidad realmente en moneda dura. Así que bien por todos aquellos que o les salió bien o se animaron y les termina saliendo bien. Pero bueno, todavía obviamente no tenemos el dato de inflación, así que vamos a esperar un poquito a ver de cuánto fue la inflación en junio. Pero bueno, vamos un segundo de vuelta a la compu, tiene la página de Ámbito Financiero y alguna de las noticias que salen automáticamente es que los salarios subieron un 7,5% en abril y perdieron frente a la inflación por tercera vez en el año, bien por los salarios. El FMI aseguró que avanzan las negociaciones con Argentina para llegar a un acuerdo. Bueno, esperemos que sí. Argentina le pagó al FMI vencimientos por 2.700 millones de dólares y viaja un equipo económico a Estados Unidos. Bueno, les pagó, ahí dice, con DEX y con yuanes. Que DEX, tengo entendido que es una moneda con la cual se hacen los pagos al FMI. No estoy muy metido en el tema, pero creo que es eso. Pero bueno, se le pagó al FMI. Bien, el FMI igualmente tengamos en cuenta que está también haciendo traspasos, o mejor dicho, entregas de dinero. Con lo cual, ojo con eso, porque viste, siempre se habla mucho de la deuda que se dejó, no sé qué. Bueno, después vamos a ver cuál fue, cuando cierre este año, vamos a ver cuál fue el resultado de estos 4 años de endeudamiento, porque también hubo muchísimo endeudamiento. Y también hubo muchísimo endeudamiento en pesos, ¿sí? Así que, ojo con eso, no se coman el cuento. El dólar continúa su tendencia bajista y se aleja de los 500, lo que acabamos de hablar. El BCRA acumuló ventas por unos 670 millones en junio, el segundo peor mes. Perdón, el segundo peor saldo mensual del año. Bueno, está bien, el segundo peor mes. 670 millones en junio, o sea, muchísima, muchísima plata tuvo que salir a vender el Banco Central para hacer o para cubrir lo que la demanda de dinero te está llamando, que son dólares, ¿no? Y seguimos con el tema de los dólares. La economía cae un 4,2%. ¿Dónde está? Acá. La economía cae un 4,2% en abril y cerró el cuatrimestre en terreno negativo. Bien por la economía. Bueno, Bolsonaro, Eso ya no me interesa demasiado. Bueno, lo que sí me interesa y que vamos a estar hablando en el día de hoy es el tema que, como dije antes, el tema de los yuanes en Argentina. Pero antes de eso vamos a hacer rápidamente y ya no los entretengo más con esto. Un repaso de lo que está pasando en los mercados, Bitcoin, Standard & Poor's y Merval, que si vemos nosotros tenemos a BTC, que por suerte reconoció la zona de soporte que venimos o vengo hablando hace un montón, y que pudo salir de su canal bajista, que salió con bastante fuerza, y ahora está orbitando nuevamente en estos máximos anteriores. Que estos máximos anteriores no son casualidad. Si ustedes se fijan, si hacemos así, y si yo este rectángulo ahora lo tiro para la izquierda, si yo hago ampliar a la izquierda, vamos a ver cómo este lugar en el cual el precio de Bitcoin está frenando, si nosotros nos vamos para el pasado, vamos a ver cómo esta fue una zona en la cual el precio de Bitcoin siempre ha tenido inconvenientes. O mejor dicho, siempre lo ha testeado y ha tenido un movimiento importante. Fíjense que en lo que fue 2021 fue utilizado esta zona de precios como soporte. Después de la caída importante, cuando había llegado a los 65 mil dólares, que había caído, hizo varias veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces testeó estos precios, no los pudo romper a la baja y terminó saliendo para arriba. Es decir, es una zona de precios, una congestión de precios bastante importante y que el mercado le da mucha importancia. Acá pasó exactamente lo mismo y ahora nos encontramos acá en los 30.500 o 31.000 dólares, ¿sí? Entre los 30.000 y los 31.500 dólares aproximadamente, es esta zona de congestión en la cual el precio no termina de decidirse en este caso, si termina yendo para arriba o para abajo. Tranquilamente, tranquilamente el precio de Bitcoin podría venir, hacer algo por el estilo y después salir, o tranquilamente también podría subir, romper este escenario que estoy hablando, testear nuevamente esta zona que acaba de romper, que en este momento, si pasa esto, se convertirá en un soporte, para luego salir a buscar nuevos horizontes. Que yo creo que el mercado de las altcoins, que si ustedes se fijan, no ha tenido grandes rebotes, a pesar de este repunte en la cotización de Bitcoin y la llegada de vuelta a los 31.000 dólares, yo creo que están esperando esto, ¿no? Creo que están esperando que se rompa esta barrera que es muy fuerte, para ver si realmente hay demanda suficiente como para seguir haciendo subir el precio y que esto, por qué no, en algún momento vaya a buscar sus máximos históricos que han quedado muy lejos y que están en los casi 69 mil dólares. Bien, por el lado del Standard & Poor's, hoy por suerte hemos tenido un viernes muy pero muy lindo en donde el índice ha vuelto a subir y tenemos, fíjense, esta suba con un gap muy interesante y rompiendo los últimos máximos anteriores. El objetivo más probable que podría llegar a venir a buscar es este de acá, que serían los 4.632 puntos del índice aproximadamente. Sería muy interesante que lo haga y por el momento no tenemos ningún este tipo de estructura o movimiento que nos pueda llegar a decir, che, acá puede llegar a haber un cambio de estructura y pasar de este mercado que en este momento se está manteniendo alcista a pasar a bajista, ¿sí? Tendríamos que ver algún rompimiento de mínimos o algo por el estilo, pero por el momento estamos viendo cómo el mercado continúa la suba y estamos cerrando un junio también muy positivo para lo que fue el mercado de capitales en Norteamérica. Y por último tenemos a la Merroleta, que hoy también está subiendo, en el día de ayer subió. Hemos tenido una semana un poco mixta, si se quiere, pero bueno, hemos cerrado con ganancias el mes de junio. Como dije el podcast pasado, una parte de lo que son las acciones argentinas o el fondo que tengo con que es mixto, en el día de ayer, si no me equivoco, saqué el 80% aproximadamente para ponerlo en otros activos y salirme de lo que es la renta variable argentina. ¿Puede subir más? Sí, tranquilamente puede llegar a subir más. Quizás me arrepienta, quizás diga, uy, mirá cómo sube. Pero bueno, nada, cada uno va gestionando su riesgo, cada uno va gestionando su cartera, sus rentabilidades. Y yo tomé esa decisión. Así que bueno, esperemos no haberme equivocado, o por lo menos no haberme equivocado por mucho, que eso también es interesante. Bueno, gente, vamos a hablar del tema de los yuanes. Si ustedes no se enteraron, el Banco Central en el día de ayer se hizo famoso y yo subí un tuit porque justamente incorporó el yuan como moneda admitida en lo que es la captación, si se quiere, de depósitos en cajas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos. Es decir, el Banco Central está habilitando a los bancos comerciales a decir, che, se pueden abrir cajas de ahorros y cuentas corrientes en yuanes. Para el que no sabe, los yuanes son la moneda china, ¿bien? Y acá ya empezamos con el primer, para mí, problema. Que muchas personas probablemente no sepan qué son los yuanes. Y ahí entramos ya en el primer gran problema. Que el Banco Central está abriendo o dando la posibilidad, no sé si es dando la posibilidad o si es más un, che, abran caja de ahorros eso tendría que chequearlo. No sé si es una exigencia o si es una cuestión complementaria que pueden ofrecer los bancos. Pero bueno, y hay que ver si los bancos te lo cobran. Bueno, hay algunos detalles que todavía se me escapan, que hay que, con el correr de los días, se van a ir esclareciendo, obviamente. Pero hay un gran problema con esto de los yuanes. ¿Y por qué Argentina está haciendo esto con el tema de los yuanes? Primero que nada, Esto va en complemento a la decisión que tuvo la Comisión Nacional de Valores que habilita a la emisión de bonos en yuanes. ¿Sí? Nosotros tenemos bonos en pesos, bonos en dólares, hemos tenido o tenemos bonos también en euros, hay bonos en otras monedas, pero hasta el día de hoy no había bonos en yuanes. Entonces, ahora la CNB admite o habilitó la compra, por ejemplo, de un bono en pesos y se puede vender en yuanes, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, yo tengo pesos, quiero ir al mercado de capitales, compro un bono y después lo puedo vender en yuanes. Al venderlo en yuanes, yo voy a poder, con esos yuanes que yo voy a tener en mi cuenta comitente, mandármelos ahora a mi banco comercial y tener yuanes en mi caja de ahorro. Lo cual, en primera instancia, podría llegar a ser interesante. El problema es que, ¿a quién carajo le pones los yuanes? ¿A quién le das los yuanes? Imagínense lo siguiente. Ustedes compran un bono, lo venden en yuanes. Que primero no sé quién lo podría llegar a hacer, porque si vos lo podés vender en dólares, ¿por qué lo venderías en yuanes? Pero bueno, pues supongamos que lo querés vender en yuanes. Y después vas y depositas esos yuanes en tu caja de ahorro en yuanes que tenés ahora en tu banco X. ¿Bien? Si vos vas a, no sé, al supermercado y querés gastar los yuanes, no lo puedes hacer. Porque el supermercado no te va a tomar los yuanes para poder cambiarlos. No te lo van a tomar. Te van a tomar dólares, te lo pueden llegar a tomar. Capaz, obviamente, te van a tomar un precio menor, etcétera, todo lo que vos quieras. Pero vos vas al Coto, al Carrefour, a hacer las compras y decís, che, no, uy, me quedé sin pesos en la cuenta, pero tengo yuanes, pago con yuanes. ¿Te lo van a poder tomar? ¿Te va a hacer el banco automáticamente la conversión de yuanes a pesos? ¿Cómo va a hacer eso? Porque si no te hace la conversión automática, no lo vas a poder usar. Es decir, si yo tengo yuanes en mi caja de ahorro y cuando yo voy a pagar con mi tarjeta de débito y no tengo pesos, si el banco automáticamente no me hace la conversión de los yuanes a pesos para poder pagar, yo no voy a poder pagar. Si no puedo pagar, ¿para qué carajo quiero tener yuanes? Bueno, algunos me dirán, porque yo quiero ahorrar en yuanes porque es una moneda, en todo caso, que sería mejor que tener pesos. Ok, pero si vos tenés la posibilidad de tener dólares, ¿para qué vas a tener yuanes? Y otra cosa, si yo voy con yuanes a una caja, a un arbolito, a una casa de cambio o lo que fuera, ¿puedo cambiar esos yuanes? Otra cosa, si yo me voy con yuanes del país y me voy a Estados Unidos, me voy a Europa, ¿puedo cambiar esos yuanes? Entonces, hay un montón de cosas, hay un montón de trabas. Que me parece que esto, el tema de los yuanes, me parece realmente una estupidez, honestamente. Me parece una pelotudez atómica. Tener que estar ahorrando en yuanes. Claramente hay intereses chinos, eso está más que claro, que se pueda llegar a dar esta posibilidad de que nos estén dando los swap, tomaste swap, y nos estén dando guita. Obviamente que no es gratis, no es que los chinos dicen, ah, sí, querés yuanes, toma, te doy yuanes, y con esos yuanes andá y paga el FMI. Sí, está bien. Siempre hay algo detrás. O sea, si te están dando plata es porque del otro lado se están llevando una porción de la torta que no estamos viendo. O hay que ver cuál es el arreglo. ¿No? Porque tenemos, che, yo te doy los yuanes, pero habilitame las inversiones chinas en Argentina para meterme con, no sé, el 5G, por ejemplo, que se habló muchísimo. Y un montón de cosas que China se quiere meter en Argentina. Y Argentina para mí no le conviene meterse con China. O sea... y un poco ayer lo hablaban también, ayer o antes de ayer, que subí un video de una entrevista que le hacen a Emilio Campo, donde justamente hablan un poquito sobre esto, que fundamentalmente hablan sobre la dolarización en Argentina. Pero, digamos, si vos tenés yuanes, ¿quién carajo te los cambia? Ponele que vos querés venderlos y decís, che, boludo, ¿sabes que tengo que vender estos yuanes que tengo? ¿Me los tomás? Y si yo voy a un amigo y le digo que quiero venderlo dólares, ¿me lo va a tomar? Si le digo que quiero vender yuanes, no me lo va a tomar. Porque, de vuelta, mucha gente no debe ni saber qué son los yuanes. No debe saber ni de qué moneda estamos hablando. Todo el mundo sabe lo que son los dólares y sabemos que los argentinos quieren dólares. Entonces, está bien, tenemos la posibilidad de ahora ahorrar en yuanes. Yo ayer publiqué en Instagram una encuesta de, che, si tenés la posibilidad de ahorrar en yuanes, ¿ahorrarías en yuanes? Y ya les digo cuál fue el resultado, porque realmente me sorprendió la aceptación, que yo pensé que iba a ser mucho menor. Pero es como si le dijera, fue un 60-40. 60% de gente que dijo que no, 40% de gente que dijo que sí. A ver, en un segundito. Sí, exactamente. Hubo Sí, hubo 104 personas que votaron que no ahorrarían en yuanes, y 70 personas que votaron que sí. Esto nos da un 60-40, es decir, 60% de personas que no ahorrarían en yuanes y 40% de personas que sí ahorrarían en yuanes. Entonces, evidentemente hay obviamente una cantidad de gente que ante la posibilidad de ahorrar en pesos o ahorrar en yuanes, evidentemente van a querer ahorrar en yuanes. El tema es, si la cosa no está lo suficientemente aceitada como para que las personas se puedan desprender rápidamente de los yuanes, porque si no van a decir, no, bueno, si vos tenés yuanes y los querés vender y en una casa de cambio no te los toma, tu mejor amigo que te cambia plata no te los toma, el que conoces del kiosquero tampoco te los toma, el Carrefour no te los toma, el qué sé yo, cuando te querés ir a comprar una prenda de ropa tampoco te los toman, bueno, ¿qué tenés que hacer? Bueno, evidentemente te los tenés que mandar a tu broker, comprar un bono en yuanes y venderlo contra pesos para hacerte de los pesos. El tema es que ahí la operación se hace más engorrosa todavía, porque yo tengo que meter de vuelta, hacer transferencia, que pin, que pan, es un quilombo. De vuelta, el argentino no quiere yuanes, quiere dólares. El argentino no quiere reales, quiere dólares. El argentino no quiere dólar canadiense, que de última estaría bastante mejor. Quiere dólares norteamericanos. Y de vuelta, siempre se ha criticado muchísimo, y este gobierno ha dicho un montón de veces que no nos vamos a hacer de vuelta con Estados Unidos, no queremos saber nada, no sé qué, que toque el otro, papá. ¿Y querés hacer negocios con China, boludo? O sea, te estás haciendo negocios con un país comunista donde se creó el COVID, donde si tenés yuanes no los puedes sacar del país, si nada, es un país que no. Está bien, es una potencia mundial económica totalmente, pero es un país en el cual, si tiene que hacer negocios con Estados Unidos o con China, evidentemente te conviene más con, hacerlo con Estados Unidos. O sea, si te vas a subyugar con uno o con otro, anda con Estados Unidos, no vayas con China, maestro. Para mí, quizás me equivoco, qué sé yo. Ustedes dirán, o ustedes opinarán con quién preferían tener alianzas, si con Estados Unidos o con China. Bueno, ya sabemos que, de vuelta, China quiere meter el 5G de ellos acá, y Estados Unidos le dijo, Argentina, te metes con China, con el 5G se te corta toda la joda. Y si se te corta la joda con la primera economía del mundo, es un problema. Realmente es un problema. Vamos a ver cómo sigue, cómo corre y cómo va a funcionar todo este tema de los yuanes y todo esto. Hay que ver si también los bancos te lo cobran, tener la caja de ahorro en yuanes y demás. Pero a priori, la verdad, me parece una real ridiculez. Pero bueno. Gente, espero que tengan un lindo fin de semana. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Chao.